Dice así, libro del profeta Nahum, capítulo 2, versículo 1 y 2. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos. Refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Me costó un poco llegar mentalmente al texto ahora, al momento de leer Nahum, porque estoy todavía un poco absorto con la declaración que cantábamos. Hermano, no sé si se habían fijado, seguro que sí, ¿verdad? Pero volver a repasar y cantar conscientemente esta letra es un tratado. Es el tratado del alma de un creyente. Es hermoso lo que dice aquí. Estaba pensando un poco en la segunda frase que dice: por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Qué hermoso realmente. Cantar doctrina, cantar ciencia verdadera. El conocimiento de Dios es la ciencia verdadera realmente. En fin, hermanos, ahora sí. Trataré de concentrarme en el sermón. El título es Dios se burla de sus enemigos. Y pudiera sorprenderle a algunos hermanos un poco el título, porque el texto pareciera ser que no indica eso. Pero vamos a estar un poco hurgando en los detalles de estos dos primeros versículos para tratar de llegar al mismo entendimiento. Pero en fin, hermanos, vamos a estar avanzando en estos dos versículos. El primer versículo vamos a dividirlos en dos. Nos vamos a enfocar en un primer punto. No importa cuán fuertes sean tus muros. Ese es mi primer punto. Y me voy a estar enfocando hasta la mitad del verso. La segunda parte del verso, entiendo que aparece o sobresale esta idea. No importa cuán fuerte te creas. Y por último, tocante al verso 2, Jehová irá por ti y te destruirá. Para finalmente hacer algunas reflexiones para concluir. Pero en fin, hermanos, hay una cita que, si mal no recuerdo, si no estoy trascordado, ya la habíamos leído en sermones pasados, en Isaías capítulo 10, versículo 12 al 21. Si me responde el celular, voy a poder leer. Sí. Isaías capítulo 10, verso 12 al 21. Nos va a dar un poco el prisma o la perspectiva de cómo nosotros debemos tomar estos dos primeros versículos. Y vamos a ver también que todo el contexto del capítulo favorece esta interpretación. Dice así: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Hermano, de esta manera se estaba jactando el rey de Asiria y todo el pueblo con él. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Y da esto obviamente en esta metáfora o en esta analogía. Mejor dicho, el Señor les muestra a los asirios que ellos simplemente eran un instrumento en las manos del Señor, con las cuales estaba podando a Israel. Bueno, me quedé en el verso 14, 15 mejor dicho. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensordecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Hermano, entonces al final de este versículo está lo que se alcanza, o lo que Dios logra, o el resultado que Él quiso con todo lo primero. ¿Y qué es lo primero? Destruir a Siria. Destruir y humillarle, demostrarle que en su soberbia caerán. Y fruto de esto, o el resultado de lo que hace el Señor, será que el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Un poco es la estructura de estos dos primeros versos. Si volvemos a leerlos enteros, dice: subió el destruidor contra ti. Le habla a Nínive. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Acá es donde se presenta un poco un lenguaje confuso, pudiéramos decir. ¿Por qué el Señor le diría que guarden la fortaleza, que vigilen el camino, que ciñan sus lomos y refuercen mucho en su poder? Entonces pareciera ser que hay un contrasentido, pero no es así. Solamente que hay que entender, hermanos, la expresión. Y la expresión no solamente constituye en palabras, sino la forma en la que es dicha. No es lo mismo que yo le pida a alguien, alcanzame el vaso, o alcanzame el vaso. Es diferente el tono. La expresión se complementa con eso, con la forma en la que nosotros decimos algo. Pues podemos nosotros decir algo de manera afirmativa, un poco más exclamativa o poética o imperativa, como reclamando, como reprochando. Y la misma frase, con las mismas palabras, tienen todo, o sea, tienen otro sentido, tienen otra significación, pudiéramos decir. Entonces, lo primero que vemos que el profeta dice es: subió destruidor contra ti. Es una palabra terrible la que expresa el profeta. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Acá donde se hace un poco confuso, vamos a revisar a las otras versiones para que nos echen más luz. En Reina Valera Contemporánea dice: ya avanza contra ti el destructor. Aquí no aporta mucha luz. En la Reina Valera 95 dice: un destructor avanza contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino. Tampoco aporta demasiado. Reina Valera actualizada 2015 dice: el destructor ha subido contra ti, guarda el baluarte, observa el camino. El mismo espíritu. Pero en la NTV, hermanos, interpreta prácticamente ya el texto y dice: Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. Ahí sí ya da sentido a la expresión, creo yo, ¿verdad? Y nos permite un poco tener el tratar de llegar a la red de interpretación del texto. Y la palabra aquí, digamos que importante un poco para desmenuzar el significado, es destruidor. ¿Qué significa destruidor? Literalmente el que dispersa. Sería alguien que viene a barrer con todo. Ese es el sentido que tiene. Y cuando se refiere a su fortaleza, se refiere a esos lugares altos que hacían a la fortaleza de Nínive. Recordemos, hermanos, que en los sermones introductorios habíamos conocido que Nínive constaba con una muralla de enorme, altos, de mucha altura, que para No para cualquier ejército. De hecho, ellos estaban muy porfiados y no creían que nadie pudiera realmente representar un peligro para ellos. Por eso es importante enfocarnos en esta palabra, el destruidor. Hermanos, en la historia, este personaje es representado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si se estuviese dirigiendo hacia el remanente de Jacob, este destruidor sería representado por Nínive mismo. O por Senaquerib, rey de los asirios, que atacó a Judá, que sabemos eso. Pero mi entendimiento es que se refiere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien llevó adelante el juicio de Dios sobre la poderosa y suntuosa Nínive. Ella es la enemiga acusada con estas palabras: contra ti, Nínive, por cuanto fuiste puesto en balanza y hallado falto. Sabemos, hermanos, también que Nínive en otro tiempo supo ser un pueblo arrepentido y humillado delante del Señor bajo la predicación de Jonás, pero que en este tiempo había sido reprobada a poco menos de 100 años. Como resulta evidente en este segundo capítulo, al menos desde mi perspectiva, el profeta se centra su atención en Nínive. No importa que este destruidor como personaje sea Nabucodonosor o otra persona. Eso es, pudiéramos decir, incluso un dato circunstancial nada más. Pues Dios puede usar a cualquiera, como y cuando quiere, y para todo lo que quisiese hacer. Prueba de ella es el mismo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque si bien llegó a ser un poderoso, representado como la cabeza de oro en la estatua de Daniel que vio en visión, hermano, Nabucodonosor fue reducido a una bestia alimentándose de pasto. Vemos entonces, hermanos, que la persona nada tiene de qué jactarse cuando Dios lo usa. No es porque él sea especial, sino porque a él le plació. De hecho, él nos salva por el puro afecto de su voluntad. Y es realmente insensato que el hombre se jacte cuando es usado por Dios, o pretenda alcanzar un reconocimiento cuando Dios bendice la obra que le fue encomendada. De hecho, ese fue el derrotero de Nínive. Nínive había sido bendecida en los días de Jonás y ahora la vemos 100 años después ensoberbecida. Enemistada para con Dios. Y es que, hermanos, Dios hasta puede prescindir del hombre. Usó cuervos para alimentar a Elías. Usó codornices para alimentar al pueblo, traído por el viento, para alimentar al pueblo en el desierto. Hermanos, Dios usó ranas, moscas, serpientes para latigar a Faraón. Usó leones y corderos. Puede usar a un gigante como Saúl. O puede usar a un hombre pequeño como David. Puede usar a un doctor de la ley como el apóstol Pablo, o a un pescador como el apóstol Pedro. Hermanos, el Señor puede usar a quien quiere y como quiere y para lo que quiere. El hombre es insensato jactándose cuando es usado por Dios. En el mejor de los casos, solo hizo lo que debía haber hecho. Pero enfocándonos de vuelta en nuestro texto y en este destruidor que aparece aquí, que a mi entender se trata de Nabucodonosor, es el que ocupa a este personaje, es identificado con el propósito en el cual fue encaminado. Aquí no dice que viene el general, o viene el rey, o viene el fulano, sino viene aquel que va a hacer la obra de Jehová. El destruidor fue enviado con ese propósito y de esa manera es representado, de manera genérica pudiéramos decir. Sin embargo, seamos conscientes que tanto en primera y última instancia es el Trino Dios quien hace todo esto. Es quien porta en su mano el hacha puesta a la raíz de todo árbol que ha de ser derribado. Recordemos, hermanos, Isaías 10. ¿Cómo se va a jactar el hacha delante del que le toma? Es imposible. Delante del quien le levanta. Asiria se creyó así y tropezó terriblemente. Pero, hermanos, el resto de lo que dice el verso, cómo avanza el verso, guarda la fortaleza, vigila el camino, pareciera ser un consejo dada a la iglesia, dada al remanente. Y que de hecho sí le es dada a la iglesia ese consejo, pero que en este versículo no se dirige a la iglesia. Recordemos, hermanos, que nosotros podemos caer en el error de presentar una doctrina correcta desde un versículo en donde no aparece esa doctrina, y eso es un error. Nosotros podemos usar una base equivocada para presentar una doctrina correcta. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser minuciosos al momento de examinar el texto. No sea que estemos equivocando el espíritu de las escrituras, el significado de las palabras del profeta. Así es que yo llego a ver aquí palabras muy sarcásticas. Nos dibuja la manera en cómo el profeta increpa a la soberbia y altiva Nínive. Es como si dijera, hermanos, el destructor te alcanzará. Guarda la fortaleza, fortalécete, cuida todo lo que quieras. El destruidor te acabará. Es como si dijera de esa manera. Es como si estuviese burlando de ellos. Para ellos, obviamente, para Nínive, quienes iban a escuchar este mensaje, sin duda que les habrá sonado como una burla sangrienta, como una ironía mordaz y cruel, y con la cual se habrán ofendido terriblemente. Se habrán sentido maltratados. Así como se sentiría un impenitente cuando le llamas al arrepentimiento, tal cual. Un impenitente tiene los mismos o despierta los mismos sentimientos y emociones que está Nínive siendo reprendida. Cuando en su soberbia les está siendo exhortado. Hermanos, ellos estaban siendo desafiados. Y su enojo levantado al rojo vivo. Pues sus palabras no pretenden otra cosa que aplastar toda esperanza de escape o tregua posible. El profeta no viene a negociar con el enemigo del Señor o con los enemigos del Señor. Hermanos, esta es una posición importante que debemos resaltar. Porque la iglesia se ha olvidado de esto. El evangelio no es mercancía para negociar. El evangelio no pretende acordar contigo nuevas condiciones. No, el evangelio impone sus condiciones. Por eso es cuando el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? ¿Qué piden, señores? No dice eso. Arrepentíos, le dice. En su cara le dice. El evangelio no negocia, ni se congracia. No hace eso. Pero al parecer, el cristianismo ha perdido de vista esta gran verdad. Ha perdido el énfasis, ha perdido el carácter de las escrituras, ha perdido el espíritu del evangelio. Y hoy en día la iglesia quiere negociar con el impenitente, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, ayer estábamos leyendo algunos textos acerca de los que vivían desordenadamente. ¿Y cuál era la recomendación? ¿Qué decía el apóstol? Apartaos. Hermanos, el evangelio no negocia. No se negocia. El evangelio impone sus condiciones. Ese vínculo que tenemos con Cristo es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esos son los términos. Esas son las condiciones del evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, por eso los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el evangelio no negocia, sino que impone sus condiciones? Hermanos, cuando el Señor extiende su báculo de poder, es para salvar o para aplastar. No hay término medio allí. No hay otro término. El Señor es quien impone sus términos. Sus palabras no pretenden otra cosa que aplastar toda esperanza de escape o tregua posible. No se equivoquen, no vine a negociar con ustedes. La única salida posible es la completa sumisión en humillación. Pero como les falta el corazón para esto, entonces pagarán el más alto precio por su osadía de enfrentarse al poderoso de Israel. ¿A ustedes qué creen, hermanos? ¿Que Cristo va a pasar por alto la soberbia de quienes invocan o no invocan su nombre? No, no. La ira del Cordero engullirán. Hermanos, el profeta con desbordante ironía desafía a sus enemigos a que intenten defenderse. Prueben a ver si pueden. Y conocerán quién es Dios. Conocerán delante de quién están. Y a ver si me reaccionan en este otro celular. Me había preparado una concordancia, pero... mi celular se convirtió en un antinomiano. No me quiero obedecer. No puedo, no. Es que era un archivo que tenía hecho. Había apartado todos los versículos. O sea, vengo haciendo así para no perder tiempo buscando, pero les pido paciencia, hermanos, en esta mañana. Dice en el Salmo capítulo 2, verso 1 al 4. Y acá van a darse cuenta, hermano, que esto no es algo traído de los pelos. Que no es que al profeta nomás se le ocurre, había sido Dios de esta manera trata con sus enemigos. Uno pudiera decir, no, pero ¿cómo se va a burlar de...? Hermanos, escuchen el Salmo. Yo creo luego que muchos conocen. Salmo 2, verso 1 al 4. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hermanos, ¿recuerdan el Salmo? Yo realmente me pongo feliz cuando el Salmo que leemos al inicio, en los comienzos de este servicio, cuando coincide con el tema que me toca predicar. Realmente disfruto, me deleito cuando coincide. Y se habrán fijado, hermanos, que el salmista dice, castígalos, oh Dios. Caigan en sus mismos consejos. No, pero un creyente no puede ser así. No, ¿cómo acaso el salmista a lo mejor no es creyente? El salmista no es creyente, no puede hablar así. Porque todo creyente pues tiene que ser una onda así hippie con algún alucinógeno. Re buena onda tiene que ser el creyente. Y tiene que soportar la soberbia. Aunque la gente escupa el rostro de Dios, deben de soportar ellos. Hermanos, también el profeta no solamente dice eso, sino que con más energía dice en el verso 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Yo no digo que se predique exactamente así con cualquier persona indiscriminadamente, porque de hecho creo que el trabajo evangelístico tiene mucho de sentido común, tiene mucho de una lógica en el intercambio. De hecho, creo que si una persona ya viene dolida por su pecado o desesperada, está buscando auxilio para su alma, no le vamos a estar diciendo esto. Sino que vamos a presentarle el consuelo, vamos a extenderle la promesa que hay para aquellos quienes vienen así, contrito y humillado. Pero yo creo que el salmista no está pensando en pobres, pecadores, indefensos que se humillan delante del Señor. Esta es la manera en cómo él trata con los soberbios, con los altivos, con los impenitentes, con los blasfemos, con los que persiguen la causa de Cristo y con quienes se oponen a la causa de Cristo. Y hay muchas formas de oponerse a la causa de Cristo. La maldad es creativa. Entonces sí vemos que es posible tomar esta línea interpretativa de que el profeta Nahum aquí se está burlando de él. Dios se burlará de ellos, decía el Salmo 2. El profeta tiene convicción para hablar con dureza a un pueblo que peca insultantemente, ofensivamente, sin disimulo, con descaro. Estas palabras no son inapropiadas, excesivas o abusivas. Son justas. Son justas sus palabras. No están dirigidas a pobres ancianitas incapaces de ofrecer resistencia. No es el contexto. Otras palabras más suavizadas, hermanos, serían un error. Aunque en la cobardía de muchos tienen esa tendencia natural a suavizar el mensaje. Créanme que la gente se equivoca más haciendo eso que hablando, que tratando con dureza el pecado de los impenitentes. Pero hermanos, esto también es aplicable a nosotros como creyentes. Fallamos una vez, se le dice amablemente, vuelve a fallar. Se vuelve a decir amablemente, vuelve a fallar. Se le vuelve a decir y vuelve a fallar. Hermanos, el tono de la exhortación debe subir. ¿Por qué sería un error si el profeta suavizara el mensaje? Supongamos que le diga, no, pero Señor, es muy duro para hablar así a los ninivitas. Es muy duro. ¿Por qué sería un error? Porque el profeta no estaría mostrando a un Dios lleno de indignación. Y que esa es la manera en que se da a conocer. Así empezaba el capítulo 1. Que Dios es vengador, celoso, y está lleno de indignación. Y nuestro discurso tiene que ser coherente. Si el Señor condena eternamente al pecador, hermanos, ¿cómo debemos tratar entonces con el pecado? ¿Cómo debemos tratar entonces con los inconversos? Allí habría como un teléfono cortado. Yo estoy hablando de alguien que está dictando sentencia como si fuera que estoy invitándote a mi cumpleaños. Pero esa es la estrategia para predicar de muchos. Realmente ocultan la verdadera indignación de Dios. Ocultan cuán ofuscado, cuán furiosamente el Señor condena al pecado. Y no estoy exagerando, hermano. ¿Pueden acaso dimensionar el infierno en la eternidad? Me quedo corto diciendo de cuán ofuscado está el Señor. Cuán furioso está en contra. Es increíble cómo algunos, en su pretendido evangelismo, entre comillas digo esto, buscan negociar con quienes ofenden descaradamente al Señor. El evangelio no es una negociación, es un ultimátum. Arrepiéntete o perecerás en tus pecados. No se negocia con delincuentes, el Señor no lo hace. La rebelión merece ser saludada con una bofetada en su rostro para que aprenda a temer y a respetar. Que las escrituras digan que Dios es excelso en majestad y el hombre un gusano debería darnos una perspectiva correcta para tratar con Dios y hablar de Él. Porque algunos incluso al momento de predicar es como si Dios necesitase del hombre. O sea que el hombre otra vez está un peldaño más arriba que Dios en el evangelismo. O cuando tenemos que tratar alguna cuestión de pecado entre nosotros como iglesia. ¿Cómo? No te vayas que no ofender. No, pero yo quiero. No. Ah, ¿por qué tanto protocolo para tratar el pecado? Si la persona se ofende al tratar con su pecado, lo único que está haciendo es mostrar lo que está en su corazón nada más. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo? Es como que, hermano, te vayas a molestar porque quiero curarte. ¿Me das permiso? ¿No te ofende que te toque un tema? No veo que sea el espíritu de Pablo cuando le ve a Pedro en una simulación y le reprendió porque era de condenar. Dice. Le resistí cara a cara y le reprendió duramente, dice. Repréndelos duramente para que aprendan a temer, dice el Evangelio. Para esto te he puesto en Creta, para que negocien con los que pecan. ¿O no es así? Creo que no, ¿verdad? Para que corrijas, imperativo es. Hermanos, un llamado a la humildad del Evangelio para nosotros. No te ofendas si sos corregido. No te ofendas si sos exhortado. Yo creo que más bien debemos dar gracias cuando la gente nos corrige. Y, cierto, habrá ocasiones donde va a ser inevitable escapar de ese remanente de pecado y nos vamos a ofender cuando alguien dice algo. Pero hermanos, ahí hay que agachar la cabeza. Fallé de vuelta. Reaccioné como una criatura inmadura. Porque, ¿qué pasa con el niño malcriado e inmaduro cuando vos le decís, ahora no podés hacer eso? ¿Qué hace? Berrinche. ¿Y qué debe hacer el padre cuando el niño hace berrinche? Concederle todo lo que él pide. No, estirarle del copete si es necesario. Hermanos, esa es la lógica del Evangelio. La disciplina no es causa de gozo, pero, dice, trae frutos apacibles. El padre que no corrige a su hijo será avergonzado. Así es el Señor con nosotros. Y existe esa lógica también en el cuidado pastoral. Existe también esa lógica. Es imposible encontrar mayor desprecio por algo que el que es presentado sin disimulo hacia el pecado en las Escrituras. No hay nada que tenga mayor desprecio que lo que la Escritura dice acerca del pecado. Imagínense, hermanos, que supongamos de que yo no quiero que fulano esté en mi presencia. Quiero que se retire, no quiero ni recibirle, ni en mi vereda quiero verle. ¿Qué estoy expresando? Desprecio hacia esa persona, ¿verdad? Es lo que el Señor hace con los impenitentes y con el pecado. Él es puro de ojos como para mirar el pecado. No nos acepta en su presencia sin haber sido librados del remanente de pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se dan cuenta con cuánto es el desprecio del Señor hacia el pecado y hacia el pecador? Dios ama al pecador, solo Gandhi lo dijo. No el apóstol Pablo. Hay una cita que nos da el enfoque también de cómo el Señor tiene en estima el pecado y el pecador. Dice en Judas capítulo único, verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa, hermano. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es el mayor desprecio que nosotros vemos en las Escrituras. Vemos que el profeta anuncia a Nínive que el enemigo está a su puerta, que su altivez en poco tiempo será derribada. Aunque ellos no lo esperan, no creen que algún enemigo represente un verdadero peligro para ellos. No tienen idea que su enemigo se encuentra agazapado alrededor de su territorio. Nínive no era consciente de eso. No esperaban que el río suba por el designio de Dios y destruya todos sus muros, dando así paso al ejército invasor y saqueador. Que termina así, que a la postre vendría a ser Nabucodonosor y su ejército, que destruiría Nínive cercano al año 612 a.C. Ciertamente, de muchas maneras, los juicios que Dios envía sobre los rebeldes se parecen. Pareciera ser como que el Señor tiene una forma de tratar. Y llega en ese mismo punto, ahí en la cúspide de la soberbia y la altivez de los seres humanos. Parece que allí al Señor le agrada siempre destruir. ¿Qué decía de Faraón y qué podemos decir? ¿Qué podemos referenciarnos de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9? Para esto te he puesto, dice, para mostrar en ti mi poder. Cuando el faraón, en el mayor ardor de su furia, saliendo con todos sus carros a perseguir al pueblo del Señor, ¡bum!, las aguas le tragó. Faraón no tenía miedo a unos esclavos que salieron debilitados al desierto. Faraón salió, los voy a aplastar y ni les, cuando les alcance, los voy a reducir a alimento de mis animales. Lo que no esperaban era que el Señor los destruya. Pareciera ser que esa es la forma de que el Señor le agrada destruir la soberbia de los hombres. Allí cuando está en su fulgor, en el punto más resplandeciente de su ego, ahí el Señor golpea. Y es lo que le estaba pasando a Nínive. Nínive se sentía poderosa. Se sentía suntuosa dentro de sus muros. Pero hermanos, ignoraban que el enemigo estaba agazapado en sus propios territorios. El agua que corría alrededor de sus territorios subió y derribó sus muros. No esperaban. Y decía que el Señor pareciera ser que utiliza como, o escoge estos momentos y las formas también, porque vemos repetidamente en las escrituras cómo fue en los días de Noé, cuando la humanidad estaba humilde buscando resolver problemas existenciales. No, cuando todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, allí el Señor abrió las compuertas de los cielos y las fuentes de la tierra e inundó todo el universo, todo nuestro mundo, la tierra entera. Allí los aplastó. Hermanos, cuando Sodoma y Gomorra se pavoneaba en su pecado, allí el Señor hizo descender fuego y azufre. A Faraón le fue permitido que explote en su furia y salga corriendo tras Israel. Allí lo aplastó también. Pero hermanos, hay un evento que es anunciado de la misma manera. Nadie lo espera. Y será como en los días de Noé. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así encontrará a muchos, como fueron encontrados en los días de Noé, en los días de Lot, en los días del profeta Nahum. Nadie lo espera, el hombre confiado, casándose y dándose casamiento, participando de fiestas, viviendo relajadamente en sus casas. El Señor caerá sobre ellos cuando ellos no lo esperan. Pero hermanos, eso es algo que al creyente de alguna manera no debiera ni de preocuparle tanto. Sí preocuparse en el sentido de que obviamente queremos que más personas vengan a la salvación y debemos dar nuestro mayor esfuerzo para esto. Pero en definitiva no le afectará a él las consecuencias eternas de esa segunda venida del Señor, sino más bien será beneficiado. Pero ¿saben cuál es el problema con esto? Que hoy pareciera ser que la iglesia tampoco la espera. De hecho, pocos creen verdaderamente que este es el mensaje. Nahum sería resistido hoy si a viva voz estuviera predicando. Y si no lo esperan, si no lo creen, tampoco lo anuncian. ¿Cuál es el tenor, hermano, del trabajo evangelístico? ¿Cuál es el tenor? ¿El destruidor saldrá contra ti? ¿O Dios tiene un plan para tu vida? Y acá tenés una margarita. ¿Cuál es el tenor del trabajo evangelístico? ¿Cómo hoy se escucha el evangelio? Da vergüenza, hermano, escuchar estas supuestas radios evangélicas como Obedira y otras más. Es una vergüenza. Piñón Fijo es más serio que el evangelio que ellos presentan. El show de estos payasos son mucho más serios. Pero el profeta aquí dice, el enemigo está a la puerta, el destruidor salió contra ti. Tú que vives confiado, el que te destruirá vive agazapado alrededor tuyo y solo espera la voz de Dios para consumirte. ¿Cómo predicaban, hermanos, los hombres del pasado? ¿Cómo predicaban? Y no hace falta irnos a 2000 años atrás, si bien esa es la fuente primaria de toda verdad, donde el Señor entregó, donde cerró el canon hace 2000 años. Pero hermanos, vemos a muchos hombres más cercanos a nuestra era que fueron un eco de aquella predicación del siglo XVI, siglo XVII. Hombres como esos que se atrevían a pararse delante de gente impenitente y a decirles en sus caras, arrepiéntanse o perecerán. El Señor te destruirá. Está el testimonio de esta reina impía que no temía a los ejércitos del mundo, pero sí temía las oraciones de un hombre piadoso. ¿Conocen el caso de Escocia? Y un hombre que se le conoce como Knox. Y a este hombre no se le temía, hermano, por discursos agradables, primaverales, sino más bien hablaba como Naún: el enemigo está a la puerta. Como iglesia debemos tener cuidado con los que se acercan. Porque recordemos el caso de Senaquerí, que se acercaba al campamento del rey Ezequías y trataba de desalentar al pueblo. Hermanos, aunque con toda sinceridad muchos buscan fortalecerse en el Señor, muchas veces no se dan cuenta de lo que realmente les debilita. Ellos podrán decir: no, entre nosotros no hay ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún maldiciente. No hay ninguno de esos entre nosotros. Pero su evangelio empieza a apagarse. El rigor del evangelio empieza a aplastarse. Y empieza, sin darse cuenta así, a ir en una dirección contraria de donde es. Estaban seguros que estaban yendo. Eso es lo que ocurre. No es que una iglesia que se santifica de la noche a la mañana pasó a ser un conventillo de degenerados. No. Comenzó a bajar el discurso. Recordemos que Nínive en 100 años pasó de ser un pueblo humillado y arrepentido delante del Señor a ser este pueblo soberbio y altivo que está siendo reprendido. ¿Pero no es acaso ese el testimonio de muchas iglesias también? ¿No es acaso lo que ocurrió desde tiempo de la Reforma hasta nuestros días? Que ya en el siglo XIX, muchos ya estaban exhortando del enfriamiento de la iglesia. Desde tiempo de la Reforma hasta 1800, muchos ya levantaban sus voces acusando ese flagelo de que la iglesia diluyó el rigor del evangelio. permitiendo así entrar situaciones, cosas del mundo, pero más bien diría personas. Porque uno pudiera referirse que hay sí cosas materiales que el mundo ofrece y que pudieran desviarnos del camino, sin duda alguna creo esto. Pero hermanos, a veces más peligrosas son las personas. Porque por decirlo de alguna manera, qué sé yo, un electrodoméstico no te va a estar persuadiendo o diciéndote hacia dónde no tenés que ir ni nada, no. Son las personas que hacen estas cosas, que parecen tan inofensivas, que pasan inadvertidas. Recordemos que los enemigos de Dios serán destruidos y sufriremos pérdidas si estamos aliados con personas como estas y permitimos que ellos se mantengan tan cerca de nosotros al punto que no somos capaces de alabar a Dios en su justicia, por su justicia, o incluso de no desearlo y hasta lamentar la justicia de Dios. Hermanos, esto es síntoma, esto es un mal síntoma en el corazón. Si nosotros no nos gozamos como el salmista por su justicia, ¿o acaso el salmista tuvo otro espíritu del que tiene el creyente hoy? El salmista se goza en la justicia del Señor. Así como se dice en Apocalipsis, hasta cuando no vengas la sangre de tus mártires, acá el salmista dice, castígalos, oh Dios. Pero a veces estamos tan emparentados con aquellos intrusos, con aquellos que no son del Señor. Estamos tan emparentados que cuando el Señor lo da justicia, no queremos eso. No nos deleitamos en eso. Es más, hasta lamentamos que haya sido azotado por el Señor. Eso es síntoma de un corazón que se ha extraviado. Quienes hallan su deleite en la ley de Jehová encontrará deleite también en su aplicación. El salmista, así como cuando el salmista dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermano, la cristiandad ha dejado la puerta de la iglesia abierta y sin guardia. Estamos tan alejados del deleite en la ley del Señor que terminamos descuidando nuestra propia morada, al punto que el mundo entero ha entrado en las congregaciones. Hoy debemos preguntarnos si acaso queda algo de iglesia en lo que la cristiandad obstinadamente aún sigue llamando iglesia. ¿Aún queda algo de iglesia? Somos llamados a ser fuertes. Aún no se ha cumplido totalmente la destrucción de todos los enemigos de la iglesia. Por tanto, somos llamados a fortalecernos, recordando que nuestras armas no son carnales. El creyente, junto con su iglesia, debe estar del lado correcto de la historia. No sea que seamos destruidos junto con la Nínive de todos los tiempos. Tenemos que estar del lado correcto de la historia. Nuestro segundo punto es, no importa cuán fuerte seas. Nuestro primer punto se enfocaba más bien en lo que rodea al impenitente y se siente fuerte en ello. En Nínive, sus muros, pudiéramos decir. Y el pozo que recorría alrededor de sus muros. El creyente hoy, en sus finanzas, en su formación, en lo que fuese. En las cosas que posee. Se siente seguro. Aún en su salud, imagínense, aún la salud de su cuerpo pudiera representar esto. Se siente sano, fuerte, vigoroso. Por tanto, hago lo que quiero, nadie me puede destruir. Y al día siguiente se le diagnostica algo terrible. Próximo a morir. Pero nuestro segundo punto se enfoca más bien en algo interno. No en algo externo. Dice, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Y la NTV dice, vigila los caminos, prepara tus defensas, reúne a tus fuerzas armadas. La Reina Valera actualizada 2015, cíñete la cintura, esfuérzate mucho. Apela a algo que está dentro de sus murallas, pudiéramos decir. Fijándonos un poco en Nínive. De hecho que el significado de ceñirte, aquí el verbo, es figurativamente valiente. Valiente, afírmate. Pero sabemos que lo dice en tono de burla, Nínive. Hermanos, les confieso, así como les anticipé, que hasta la mitad de la semana, estudiando el texto, tenía un sermón completamente diferente. Entendía que aquí se le hablaba a la iglesia y que ella era llamada a soportar el embate final de los ninivitas. Ese era el entendimiento al que había llegado. Tanto que el título de este sermón era, en principio, Esfuérzate y sé valiente. Así lo había titulado. Y todas mis reflexiones iban en esa dirección, y las concordancias en las que estaba pensando y meditando también iban en esa dirección. Llegué aproximadamente a un 80% de un sermón terminado. Pero en la mitad de semana me di cuenta que estaba completamente equivocado. Estaba teniendo una mala interpretación. Y en una de las relecturas que tengo del sermón, comienzo a dudar y a cambiar completamente mi entendimiento acerca del texto. Me causó gracia, ya al terminar este sermón que están escuchando, de percatarme que otros comentaristas tuvieron el mismo problema. ¡Qué frágiles somos! Realmente. Tanto que sin el auxilio del Señor ni siquiera podemos comprender un texto. Eso pensé. Así que cuídense de lo que escuchan. No sea que yo me equivoque y ustedes aprueben mi error. Pero avancemos. Entiendo que ceñirte un poco es una forma metafórica de decir, vístete adecuadamente para tu destrucción. Pues como hemos entendido, el profeta está usando el sarcasmo y la ironía dentro de su expresión. Pues por mucho que se esfuercen, por más que hagan uso de todas sus fuerzas, no podrán detener el juicio que está pronto a caer sobre ellos. El cazador ahora sería la presa, el perseguidor perseguido y el saqueador saqueado. Porque todo esto hacía Nínive contra Judá y contra otros pueblos. Nínive pasaría de ser verdugo a oprimido. En un sentido, si nos vamos al texto de Isaías 10, el hacha sería usado como leña. El hacha que cortaba el árbol ahora sería la leña. Aún hoy parece que este día no está o no llegará inmediatamente, no está tan cercano, pudiéramos decir, pensar de esa manera, porque el mal avanza en el mundo y las iglesias también van de mal en peor. Todo indica que cada vez más se fortalecen en su desatino, y por mucho que uno intente mostrarles el error de sus pasos hacia la dirección que van, se mantienen obstinados en ese desatino. Por el contrario, es el remanente de la iglesia la que está siendo perseguida. Hermanos, acá obviamente no quiero ponerme en el lugar, no nos vamos a poner en el lugar de víctima. Pero sí sabemos de otras iglesias también, que están atravesando esta situación de menosprecios, congregaciones pequeñas, que buscan sinceramente agradar a Dios. Pero llegará el día en el que toda esta humillación será quitada sobre el remanente del Señor de nuestro tiempo. El remanente de nuestro tiempo. Y la vara que Dios utilizó para disciplinar a su remanente será quebrada. Será destruida. Nosotros debemos estar prestos para cuando esto llegue. Esto se espera de todo creyente maduro y entendido en los tiempos y en el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, hermano. De aquello que agrada al Señor y de aquello que no le agrada. Con el músculo espiritual entrenado y ejercitado, ese músculo que discierne el bien y el mal, lo santo y lo profano, tomando sabias decisiones para su vida y en favor del cuerpo de Cristo también. Porque sí, hermano, si bien somos individuos, también somos un cuerpo. Y una decisión individual que tomes, que afectes al cuerpo, si no te interesa, monstruo de egoísmo. No somos seres autárticos. Somos dependientes. Ladrillo sobre ladrillo, unidos por el concreto, por el cemento. Debemos hacernos cargo de la situación. Un gran problema en todas las esferas de la vida es la ausencia casi total de personas que quieran hacerse cargo de las cosas que son verdaderamente importantes. Hoy en día lo que ocupa el interés de la mayoría son temas triviales y sin importancia. Eso es lo que le importa al cristianismo hoy. Los temas menos importantes. ¿Y cuáles son los temas importantes? Hagamos esta decantación, hermano, y cada uno de manera particular sabrá aplicarlo a su vida. ¿Los temas eternos? ¿Los temas temporales? Obviamente los temas eternos, o todo lo que involucre la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? El Señor, la iglesia, son cuestiones eternas. ¿Y las cosas temporales qué pudieran ser? El trabajo, el estudio, la casa. No es que no son importantes. No, es que la gente solo eso le importa, al punto que hace prevalecer eso por sobre lo otro. Mi proyección por encima o desafectado de la iglesia. De eso estoy hablando. Y no digo que esto podamos armonizar. Claro que podamos armonizar. Pero donde haya colisión de intereses, ¿qué prevalece? Ahí tenés un reactivo de tu corazón que te va a mostrar realmente qué hay dentro. Hermanos, nosotros debemos ser una iglesia que se fortalezca y se purifique. Si no queremos estar dentro de este pueblo de Nínive, dentro de estos enemigos que serán destruidos. No sea que Naúm esté diciendo a nosotros, el destruidor ha subido contra ti. En tanto que esperamos la liberación de todos nuestros enemigos, quienes descuidan estos aspectos de la vida de una iglesia, aunque en un principio comenzaron bien, ciertamente caerán de su lugar y sufrirán las consecuencias de esta negligencia. No podemos convertirnos en una iglesia dormida que no es consciente del peligro que nos acecha todos los días. Es tan importante esto en la mente de Cristo para su iglesia que su consejo acerca de los que causan divisiones es que sean desechados. La iglesia debe mantenerse unida. Somos un cuerpo. Si hay alguno entre nosotros que cree que puede tener una vida completamente desafectada de la iglesia, está CFA, son la gratia, más que vencedores, testigos de Jehová o los mormones si quieren también. Pero nosotros al menos no entendemos de esa manera. De hecho, que el apóstol Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, desde el verso 9 al 11, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Nosotros debemos mostrar disposición y determinación para proteger esto que el Señor mismo protege, la unión de la iglesia. El Señor protege esto. Es de su interés. El creyente está llamado por eso a tener disposición y determinación, a ser fuerte y no frágil. Miremos cuánta disposición y determinación hay en Josué para adorar a Dios y guiar a su familia por las sendas antiguas hasta las últimas consecuencias. Aunque ustedes, todo el pueblo de Israel, no lo haga, yo y mi casa, dice él. Aunque toda la cristiandad piense de manera relajada acerca de lo que el Señor nos manda hacer como iglesia, yo y mi congregación haremos esto. Nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. El mismo sentir. Debemos tener la mente de Cristo. Y estamos hablando de la mente de Cristo. De lo que Él espera para su iglesia. Aunque todo el pueblo estuviese contrariado con esto, sabemos lo que debemos hacer. Por más difícil que pueda resultar. No buscamos esto, pero hay que estar preparado para resolver este tipo de situaciones. Debemos hacernos cargo. La iglesia debe fortalecer sus defensas. Será importante, antes siquiera de pensar en fortalecer, identificar qué es lo que debemos fortalecer. Porque si no, quedan como máximas, así etéreas. No tiene ninguna afectación ni ninguna aplicabilidad para el ser humano. Hay que fortalecernos. ¿En qué es el problema? A veces la predicación pudiera ser muy dogmática y no práctica. Muy teórica y no pastoral. Pudiéramos caer en eso. Muy poética y no tangible, real. Es solamente o termina siendo, en el mejor de los casos, una expresión de deseo. ¿Qué es lo que debemos fortalecer, hermanos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Es la pregunta. ¿Porque se fortalece aquello que es fuerte? No, aquello que es débil. Entonces tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades. Y ahí enfocarnos. De manera individual cada uno. Y de vuelta, hermano, si alguno dice, el pastor está predicando de mí, sí, empezaste a entender. Estoy hablando de ti. Y de toda la congregación. En su conjunto. ¿Cuáles son nuestras debilidades para empezar a fortalecernos? Si bien me esfuerzo, o los pastores debemos esforzarnos por ver y encontrar todas las debilidades, hermanos, sin la ayuda de ustedes va a ser imposible. De hecho, esas mismas debilidades pudieran estar en nosotros, de entrada. Por eso es que somos un cuerpo. Y cada uno tiene un uso específico. Es puesto con un propósito. Ninguno de ustedes es un corcho en una latona que flota nomás. Todos tienen un lugar puesto por Dios. Y si no saben, preocúpense por saberlo. Porque nosotros, como ayer estábamos viendo y estábamos haciendo la distinción, hermano, que cada creyente está obligado a unirse, era el estudio de ayer. No a asistir nada más a una iglesia. Estamos comprometidos. Y si estamos unidos, todos vamos en la misma dirección. Al menos que un miembro, como habíamos dicho, sea una prótesis, un miembro falso, que podemos dejarlo en cualquier lugar. ¿Qué debemos hacer con aquello que debilita a la tropa? Quitarlo. Porque no hay muchos que estén dispuestos a observar y tratar esto. Es que estamos en medio de un cristianismo frágil y afeminado. Y acá estoy ampliando a todo el cristianismo. No hay muchos que quieran hacer este trabajo. Es incómodo, es desagradable. Uno termina granjeándose, como mínimo, el mal humor de algunos hermanos que te aman verdaderamente. Yo sé que me aman, pero me gano el mal humor de algunos. Y por eso es incómodo, por eso uno no quisiera hacer. Pero es por eso que nuestro cristianismo actual es frágil y afeminado. ¿Cuánto podemos decir esto? De hecho, ¿cuánto ya dijimos acerca de esto? Nuestro tercer y último punto tocante al verso 2. Jehová irá por ti y te destruirá. Eso le dice el profeta a Nínive. El texto, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugronas. Dice la NTV, y solo tomo esta versión ahora, aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero él restaurará su esplendor. Es notable, hermano, que utilice el nombre propio de Jacob como Israel. La gloria de Jacob, que no era mucha, porque era tratado como alguien que tomó la primogenitura de su hermano al punto que tuvo que salir corriendo, o sea que mucha dignidad no tenía Jacob al huir de su hermano. Sin embargo, sería restaurado a Israel como aquel que fue bendecido por Dios, aquel a cuyo nombre le fue cambiado. En un sentido, su dignidad le fue devuelta. Por eso pensaba de esta manera, de un solo hombre que huye a la imagen de un pueblo que emerge fortalecido. Jacob salió huyendo de su casa paternal, pero terminó siendo una gran nación. El Señor lo bendijo y fructificó. Del casi exterminio a la multiplicación milagrosa por el poder de Dios. Así ha ocurrido en el Antiguo Testamento con Jacob llegando a ser Israel, como también fue con la iglesia en varios momentos de su historia. Tal como Jacob fue dignificado al ser renombrado como Israel, así el remanente será tratado de vuelta. Y Efesios capítulo 2, versos 12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La gloria de Israel no estuvo nunca en el tamaño de su población, no en la fuerza de su ejército como Sansón, no en la sabiduría de sus hombres como Salomón o en su historia, sino que su gloria fue el ser tenido como pueblo de Dios por medio de una disposición espiritual a adorar al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Ahí estaba la dignidad de este pueblo, a quien se le había devuelto la razón como Nabucodonosor y adoró al que mora en los cielos. Ahí estaba la dignidad de este pueblo, no en la cantidad de su pueblo, o en la fortaleza de su ejército, o en la sabiduría de sus hombres. ¿Qué sería eso si no tuviesen a Dios? Nada, hojarasca. Por eso su verdadero valor estaba en su devoción para con Dios. Israel llegó a brillar, de hecho, en los tiempos en donde se volvían de todo corazón a Dios, en los tiempos en que los siervos del Señor reformaron al pueblo. Y uno de ellos es Ezequías, justamente. Su total cumplimiento, de hecho, será con el último escogido que se ha añadido a la iglesia, en la regeneración de todas las cosas, en la plenitud de Cristo. Allí la iglesia, la verdadera Israel, alcanzará su máximo fulgor. Y eso nos expresa también el capítulo 5 de Efesios. El capítulo 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Ahí está su gloria, hermano. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No era en el tamaño de las espadas o de la cantidad de caballos o en el tamaño de sus bibliotecas, sino estaba en esto. Este pueblo pasaría de la miseria a la prosperidad y que debo decir en términos materiales es lo único que piensa el pueblo, cuando en realidad la verdad, el verdadero tesoro escondido que el creyente halla está en los cielos. Dios no ha pensado que todos sus hijos tengan riqueza, pero sí ha pensado que todos sus hijos sean santos. Y es extraño que todos quieran ser ricos y no todos quieran ser santos. El Señor raerá con toda la maleza, a las buenas o a las malas, pero el Señor ciertamente limpiará su era. Limpiará el remanente de toda su impureza, quitará a todos los ninivitas que puedan o intenten esconderse en medio del pueblo. Todo vestigio de maldad será quitado, toda obra malvada será deshecha. Quitará a los intrusos y deshacerá sus obras de maldad. Así serán libertados ciertamente del yugo que oprime a la iglesia. Así fue en los días de Nahum y así será en el día de Jesucristo. Reflexiones finales, hermanos. Este fue el pregón de todos los profetas. Esta es la enseñanza que nos llega desde tiempos antiguos. Este es el mensaje que debemos publicar. ¿Por qué cambiar el discurso? ¿Por qué diluir el discurso? ¿Por qué edulcorar el discurso? ¿Por qué ponerle aderezo o muletas? Algo que no necesita. Por otro lado, y yo sé que me han escuchado mucho ya decir esto, pero hermano, la cristiandad sigue enredado en cosas vanas. Perdiendo el tiempo en campamentos, juegos, noches de talento y toda clase de frivolidades ridículas. Jóvenes que no quieren esforzarse y madurar, adultos aniñados, varones con mayor feminidad que una quinceañera y mujeres rebeldes que desprecian ser madres. Los hombres juegan a grupitos musicales y las mujeres a la pasarela. Me temo que identificarnos como bautistas, presbiterianos o incluso evangélicos o cristianos ya no signifique nada. Es una etiqueta vacía. Hermanos, en Antioquía, un grupo de personas fueron llamados por primera vez cristianos. La pregunta es ¿por qué? Porque vivían como aquel a quien llamaban Señor y Dios. ¿De dónde viene cristianos? Viene de Cristo, obviamente. Porque lo imitaban, porque cumplían el mandamiento apostólico de ser imitadores así de mí como de Cristo, como yo de Cristo. Pero hoy la iglesia no imita a Cristo. Y aún así, deshonestamente se hace llamar cristiano. Ah, pero nosotros no estamos aquí, pastor, pero nosotros no somos esto que vos estás señalando, ahí adultos aniñados, varones afeminados, con mayor feminidad que una quinceañera. No, hay mujeres rebeldes que no quieran ser madres. No, no hay eso. Pero en grados y matices, hermanos, bájenle. A ver si en algún momento no nos toca algo. De hecho, ese es un examen que yo me hago. ¿Y qué hacemos como familia? Y que debemos hacerlo como iglesia. Nuestro llamamiento es santo, hermanos. Yo no soy el estándar. Es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera es el apóstol Pablo. Es nuestro Señor. Nosotros debemos proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Debemos procurar alcanzar la estatura de la plenitud del apóstol Pablo. No, del Señor es. No lo vamos a alcanzar en esta vida, pero jamás eso es una excusa. Una es la forma en la que hay que hablar a una iglesia rebelde y otra es la forma en la que hay que consolar a una iglesia arrepentida. Una es la forma en la que debemos enfrentar a los impenitentes en la calle y otra es la forma en la que debemos consolar a los que se arrepienten en la calle. No equivoquemos el mensaje. No torzamos las escrituras. No tuerzan, mejor dicho. Me quieren incluir, no sé si conjugué bien el verbo. Pero no debemos torcer el evangelio. ¿Tenemos miedo de ser el único, los pocos que hablan así? Está bien temer. Pero hay que temer más a Dios. No sea que terminemos siendo juzgados con aquellos a quienes debimos advertirle de esto. Hermanos, el juicio literalmente está encima de nuestras cabezas y solo espera la orden divina para estrellarse sobre toda la humanidad. Solamente espera el chasquido para que caiga. Ser creyente es una cosa seria, ser iglesia también. El rigor no difiere uno de otro. La iglesia debe ser un remanente esforzado y disciplinado hasta que aquel día, como le llegó a los de Nínive, llegue. La iglesia debe fortalecerse y abroquelarse. La iglesia debe ser depurada o no será iglesia. Hermano, que el Señor nos ayude en todo esto. Que Él nos conduzca a la recta interpretación de su palabra y nos conceda el coraje de predicarla con valor y sin adulterarla. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra y te rogamos, Señor, que en todo esto que hemos hablado, Padre, seas tú mismo quien aplique en verdad a nuestros corazones y nos conduzca, Señor, como una brújula hacia el cielo, Padre, hacia la patria celestial, pues es allí donde queremos estar con Cristo. Y en su nombre oramos, Padre. Amén.
Dice así que eres identificado desde el verso 1 al 8. Era la también que viene avanzando.